Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Vaig conèixer el Fernando Caudevilla, el màster de drogodependències de la UB, jo com a alumna i ell com a professor. El primer que em va cridar l'atenció va ser el seu look. Semblava ben bé sortit d'una rave i de seguida vaig intuir que la classe seria interessant. I ho va ser. El Fernando és metge de família, també expert en reducció de danys i un antiprohibicionista convençut que fa xerrades per tot el món i fins i tot ha intervengut en la Convenció de Viena sobre drogues de la ONU. Però el Fernando també se'l coneix com a Doctor X, el metge de la Dark Web. Durant un temps va formar part de Silk Road, conegut com el primer Amazon de les drogues, on com a metge responia a les consultes dels consumidors. La vida d'aquell primer Amazon de les drogues va ser intensa però curta. L'FBI va acabar detenint tots els seus capitosts que van fer cap a la garjola sota condemnes duríssimes. Al Fernando li va anar d'un pèl. Avui ens endinsarem en la seva història.
So soon you'll be forgotten. So soon you'll be replaced.
Benvingut, Fernando. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias, buen día. Y muchas gracias por vuestra invitación.
Fernando, ¿per què continua sent un tabú tan gran parlar de drogues d'una manera oberta? Si qui més qui menys es droga, ja sigui amb drogues legals, drogues il·legals o les que et recepta el metge.
Yo creo que para esto algún sociólogo, algún antropólogo te daría una respuesta más correcta, ¿no? Pero yo creo que lo más acertada. Yo creo que el hecho objetivo es que, pues, que en el 2025... un paciente o un médico, un ministro, un torero o un presentador de televisión pues puede ser divorciado, homosexual, estar con dos, con tres, y esto en principio no debería suponer un escándalo moral o el escándalo que suponía hace 50 años, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas civilizadas entendemos que la sexualidad se vive de muchas maneras, ¿no? Y que algunas pueden ser problemáticas, pero que el hecho de tener una determinada orientación sexual o forma de vivir la sexualidad no implica que seas un degenerado, ¿no? Con las drogas, sin embargo, sucede que el único modelo que se nos vende es el del consumo problemático. Es decir, sí. Los famosos que toman drogas es porque tienen problemas con las drogas. La propia Oficina de las Naciones Unidas estima anualmente que en sus informes que los consumos problemáticos de drogas son en torno al 15 al 20%. Y este dato se repite de forma significativa. Y sin embargo, solo sale esta cara oscura, esta cara...
De que toca un fondo,
de que toca... Sí, entonces, bueno, pues la mayoría de la gente que usa drogas no tiene problemas relacionados con las drogas, aunque puede haber problemas y pueden ser gravísimos. Pero si alguien dice que, pues, que este fin de semana me comí una pastilla y me duele la cabeza, o si, ¿no? o si alguien comenta que se metió unas rayas de coca la semana pasada, ya el estigma del drogadicto cae sobre él. Es un tema sobre el que no se puede hablar.
De fet, en això els mitjans de comunicació segurament som una mica culpables pel que deies, no? Que normalment quan mostrem casos de trastorn per ús de substàncies són casos molt greus, o també des dels mitjans de comunicació quan en parlem de la part delictiva de la droga, o busquem grans titulars, no? Alarmant de drogues, la droga caníbal que arriba al fentanil, o no? O me'n recordo aquell estiu de les suposades punxades que finalment... Sí, va quedar en res, allò?
Sí, i que motivó el canvi de varios protocolos de ministerios para atender este inexistente problema. Por un lado, los medios fomentan el fenómeno, pero por otro son un reflejo de la sociedad, quiero decir. El sexo ha perdido interés como morbo, como y las historias criminales, yo creo que por suerte también se manejan de una forma más sensata. Creo que las drogas son el último, ¿no? El último... Es espacio de morbo en el cual poder arañar esa ración de morbo que necesita el telespectador para estar atento. Y los medios dicen, pero los políticos no corrigen, los expertos no son expertos, y se crea pues unos tabús como la cachondina, ¿no? La droga aquella famosa que hace 50 años ponía cachonda a la gente.
No la conocía.
La cachondina es, bueno, claro, por lo menos sí, es de mi época y la tuya, de cuando éramos jóvenes, más jóvenes, quiero decir que... Sí que es un clásico, la cachondina o la tascaburra, según hay varias. En definitiva, había unas drogas que ponían cachondas a las tías específicamente. Estaba lo de la canela en la sangría también. Solo las tías, ¿no? Pues como me refiero a este tipo de mitos, historias míticas que ahora no están tanto en el sexo, pero que siguen con las drogas.
Tú afirmes que la maldad no está en las drogas, justamente, sino que está en la moral establerta.
Por un lado, sí, o sea, la maldad es que las cosas no pueden ser malas, por definición, los objetos, ¿no?
No, son objetos inertes.
Son objetos inertes, por definición. Las drogas pueden tener un lado chungo y muy chungo cuando interactúan con las personas. Pero eso no quiere decir que sean un conjunto de problemas y de riesgos a evitar. Y, por otro lado, hay que distinguir los problemas de las drogas que existen y que son de los problemas que se derivan de las políticas de drogas, que son dos cosas distintas, ¿no? Y que a veces se confunden las causas con las consecuencias. Y los problemas que causan las políticas de drogas actuales, vistas desde cualquier punto de vista, son infinitamente mayores de los que producen las drogas.
Va, feta aquesta introducció, ara sí, endinsem-nos, si et sembla, Fernando, a la Deep Web. La teva història ha estat novel·lada pel Jordi Ledesma i el José Ángel Mañas en aquest meravellós i trepidant llibre. S'hi expliquen, clar, moltes coses de la teva vida personal i emocional. Més enllà de la incursió a la Deep Web, clar, és cert que es mescla realitat i es mescla ficció, a vegades no saps ben bé què hi ha del cert i què no, però et va costar acceptar la proposta d'aquella gent canadenca que va venir a la teva consulta a proposar-te que novel·lessin la teva història?
Sí. Claro, pues en la época en la que, bueno, en la que me pasan cosas raras, como que me entran en el despacho, amenazas y tal, aparece una canadiense diciéndome que escriba un libro y, bueno, yo le dije que sí, pero luego que no. Yo no sabía eso, si era un agente del FBI encubierta, si era una fan loca o si era una periodista que podría cualquier cosa, porque todo eso había pasado. Y bueno, pues yo le fui dando largas durante años y hasta que al final le dije que no, porque no me veía yo capaz de meterme en esto. Me propuso la idea de la novela, le dije que vale y fui cargado con un argumentario para decir que no, pero con José Ángel Mañas primero y luego con Jordi, pues sí que hubo feeling. Me dije, vale, pues venga, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, es una de las cosas más frikis que le pueden pasar a uno en la vida. Y en mi vida profesional, a mí me ha parecido muy interesante. Pero de las cosas más bizarras que te pueden proponer es que salgas tú de personaje de una novela. O sea, ¿cuánta gente conoces que viva que le hagan una novela? O sea, es una cosa... Puedes hacer una novela sobre Napoleón, pero sobre alguien vivo... Pues un poco bizarro, sí, pero bueno, así ha sido. O sea, no...
És una història complexa, si no coneixes aquest món, si et sembla. Fernando, intentem explicar-ho de la manera més simple possible. Per començar, explica'm què és la Deep Web. L'internet profund.
La Deep Web es una zona de internet a la que no se puede acceder mediante los navegadores convencionales, como el Mozilla, el Opera, el Explorer, sino que hay que usar unos navegadores específicos que protegen la privacidad. Es un invento del Laboratorio Naval de Estados Unidos para facilitar la difusión de información en países donde no hay libertad de expresión.
O sigui, necessites un software específic? O sigui, jo amb el meu Mac no podria entrar-hi.
Sí, no, però busques Tor, el programa Tor, i lo configuras, sí, si tiene, vamos, tiene una cierta complejidad, pero cualquiera con conocimiento de informática medio y un poco de... pues puede acceder perfectamente.
Fernando, la teva passió per allò cibernètic i per les drogues, bueno, et fa anar a parar en aquest internet profund, concretament a una pàgina que es deia Silk Road, la ruta de la seda. En el llibre expliques que la primera persona que te'n va parlar va ser el teu camell albanès, no sé si és veritat o no, però ens ho creurem. Estem parlant del 2012,
2012.
Més o menys?
Sí, 2012.
Explica'm, doncs, què era la Silk Road?
El primer Amazon de las drogas, es decir, el primer espacio virtual en el cual las drogas se colocaban a la misma altura que el resto de los bienes de consumo se habían colocado 10 años antes.
Vale.
¿No? A partir de los 2000, hacer una cola para comprar una entrada de cine deja de tener sentido. Tú puedes adquirir las zapatillas Hello Kitty de marca de edición japonesa limitada, las puedes comprar por Amazon. Internet revoluciona el intercambio de bienes y servicios como no se había visto en los últimos 500 años. Todo pasa a estar aquí, ¿no? Y de hecho, deja de tener sentido ir a hacer turismo para comprar cosas. Todo pasa a estar aquí, menos las drogas ilegales, ¿no? Y las drogas ilegales se colocan con Silk Road a este mismo nivel.
¿Podías aconseguir qualsevol tipus de drogas? ¿Es venía de todo?
Sí, sí, de todo lo que encontramos en el... todo lo que está fiscalizado. Y luego también productos muy interesantes como la metadona, que, bueno, que es que en países que suman casi un tercio de la población mundial, como China y Rusia, pues los heroinómanos no pueden acceder a metadona. Entonces, es poco ético el que puedan comprarla y que un médico les pueda facilitar cómo utilizarlas. No es lo ideal, desde luego, Però jo en aquest cas crec que estaria justificadíssim, des d'un punt de vista ètic i pràctic.
I funcionava de la mateixa manera que un Amazon, eh? Tu buscaves la droga, la posaves a la cistella...
Te llega a casa a través del correo postal...
Això és molt bo, és perquè és utilitzar la tecnologia més puntera i després el més rudimentari que tenim, que és el correo postal.
Totalment de les més antigues, de les més eficaces, i consigue, además, que recibir el correo vuelva a ser interesante. Sí. Ja no hi ha postales, ja no hi ha cartes d'amor, ai, que llega el correo. A ver qué ha traído, ¿no? Otro efecto curioso.
Al capdavant d'aquesta pàgina hi havia un personatge misteriós anomenat el temible pirata Roberts, que, com deies, tenia com uns ideals llibertaris, i em flipa perquè ell de tant en tant també proposava algun llibre i en algun fòrum doncs es debatia sobre aquell llibre. Quina sensació et va donar aquest personatge?
Aquel personatge era un tipo, o unos tipos... intelectualmente brillantísimos. Sí, es decir, porque este Amazon de las drogas se constituye con la idea de que es un sistema que está basado en la reputación, porque tú cuando compras evalúas a tu vendedor y también te evalúan los vendedores a ti. Y en la confianza, ¿no? Tú dejas un dinero en fianza con la confianza de que te van a dar un producto. Y tenemos la idea de que la gente que compra o vende drogas no son gente de fiar. Esto no podría funcionar. Bueno, pues funcionó. Funcionó tan estupendamente que 10 años después el fenómeno se ha multiplicado por 20, ¿no? Aunque ahora no sale mucho en los medios. Eso por un lado, y luego por otro lado, el Silk Road tenía la peculiaridad de un líder carismático que gestó una comunidad de casi 150.000 personas en todo el mundo que le seguían en los foros y que esperaban sus discursos, que eran un poco como de Fidel Castro, de esto de tres horas escribiendo y tal.
Pero escribín, ¿eh? Él no salvé.
Y que, bueno, sus fans. Eso proponía un libro en el club de lectura y entonces pues discutían sobre sus cosas.
Sí, había un sentimiento de comunidad allá.
Sí, bueno, un sentimiento de una comunidad virtual cohesionada, y es parte del éxito, que explica el éxito.
Clar, dius que és la primera experiència regulatòria que hi ha hagut en 100 anys.
Pues sí, no parece
que... Explica'm-ho, això.
Sí. Porque la prohibició de 61 y de 64 lo que llevan es a que determinadas sustancias pasen a estar en manos de las mafias, que han sido muy eficientes a la hora de distribuir los productos, y que algo que se produce en un territorio como el de Castilla-La Mancha, en extensión, que es la cocaína, se pueda encontrar en el puerto de Barcelona, en Tailandia o en San Francisco... con un precio y una calidad discutible, pero se puede encontrar, ¿no? Luego, el primer intento de regular esto, que no creo que sea ni perfecto, ni el mejor, ni el único, desde luego, pero el primer intento ha sido este, y parece que ha funcionado bastante bien. De hecho, insisto, ahora se ha pasado un poquito de moda en los medios y en los círculos científicos, cuando el fenómeno es mucho más significativo y mucho más rico que hace 10 años.
És una manera de comprovar si hi ha productes adulterats al mercat. M'imagino que si, com que funcionava per ressenyes, també imagino que si hi havia alguna partida defectuosa, es denunciava i aquell camell o proveïdor sortia de la pàgina. Funcionava així?
Los vendedores de tomates o los vendedores de lechugas, bueno, pues... hay gente, en general la mayoría, buscan ofrecer su mejor producto al mejor precio para que te compren más, ¿no? Y tener contratos a los clientes, ¿no? Hay vendedores de tomates que hacen mal su trabajo y las leyes del mercado los expulsan, ¿no?
Sí.
El modelo de Silk Road es un modelo muy capitalista, en el sentido de que leyes de mercado, oferta y demanda, con mucha competitividad bajan los precios y los mejores ¿no? Los mejores se posicionan mejor. Digo, el sistema no es perfecto en el sentido de que es posible que las reseñas se adulteren, no sé, es posible que el vendedor no sea el mismo a lo largo del tiempo, tiene una serie de puntos débiles, pero lo que está claro que permite evaluar en el tiempo una continuidad, y hay vendedores que ya luego han hecho sus tiendas porque han tenido 5 años de reputación en distintos mercados, y sí que permite un cierto control, desde luego mucho mejor que el que uno va a encontrar cuando le va a comprar al camello de la esquina.
Ah, sí.
Y además luego te vas a encontrar con la poli secreta que te lo quita y te llega una multa a casa. Es decir, en el fenómeno más favorable, en el caso más favorable en Europa, ¿no? Entonces, las cosas llegan discretamente a tu casa, con un precio módico, desde luego, en comparación con lo que hay en la calle. En Europa el correo postal es inviolable, a menos de que uno esté en una investigación judicial, es el método seguro, que quita al consumidor el contacto con redes delictivas, ¿no?
Que claro. Es lo que supone. Bueno, tens l'anonimat també, ¿no?
L'anonimato, efectivamente, llega tu correo de forma tranquil·la i s'acaba el problema.
Menys violència també, ¿no? Entre bandes de narcotraficants, jo m'imagino que clar, la violència es converteix en violència virtual també, ¿no?
Virtual. Amb hackers. Sí, sí, bueno, después de Silk Road el fenómeno evidentemente se multiplica y empieza a haber ataques de unas páginas a otras, entonces bueno, pues, se hacen ataques virtuales de estos de denegación de servicio para que no puedas acceder. Bueno, pues mejor que pegar tiros en la calle, pues que se peguen tiros virtuales en internet, me parece que es mucho mejor, ¿no?
Quan ens vas venir a fer la classe de la Silk Road, clar, hi ha una cosa que jo no entenia del funcionament dels mercats virtuals de les drogues, que, bueno, que un cop he llegit el llibre i havent vist algunes de les teves entrevistes, m'ha quedat més clar. Perquè en el meu entorn, per exemple, un no sortia de casa amb la idea de drogar-se, no sé si m'explico, és com que la nit t'hi portava, no?
Sí.
Dos copes, tres cubates i va, pillem,
saps? I misteriosament, hi ha gent que no ha de ser nunca, però sí.
Així és com funcionava, o sigui, no sorties amb la intenció, potser sí que es planificava quan anaves a un festival, al Sonar o Primera Sauna, llavors sí que, bueno, planificaves una miqueta més. Però normalment no, era una cosa com espontània. Sí. Clar, he entès que una mesura de reducció de danys també és la planificació
a l'hora de... Tenir un camello de cabeza de confiança.
Sí, sí.
És evidente.
Por una... I si cal, portar a analitzar també prèviament la substància que et prenguis...
Si tu camello no lo ha hecho...
El teu camello no ha fet, clar.
Efectivamente, es que no tenemos modelos de consumo responsable de drogas.
No.
No tenemos gente que diga, pues que hay que hacer esto, bueno, hay que hacer esto, o esto se puede hacer así. Pero claro, es que hablábamos antes, ¿no?, de si te vas a India, pues hombre, entérate qué ropa hay que llevar, qué medicación tienes que llevarte, qué problemas puedes tener. Bajo mi punto de vista, la forma de probar las drogas no es buscar algo a las 3 de la mañana, que te lo dé un desconocido y tómate esto a ver qué tal te sienta. Me parece que hay otras formas, que una planificación y eso, y sobre todo con un dealer de confianza o un dealer virtual de confianza, por lo menos la posibilidad de que el producto sea adulterado, que es posible siempre, pero va a ser menor. Y bueno, y el poder disponer de costa es más seguro para el consumidor, desde luego, tener las cositas en su casa que ponerse a las 3 de la mañana a buscar, ¿no? Y yo creo que es un modelo que son todo ventajas, ¿no?
Avancem en la història, Fernando. La teva relació amb la Silk Road es fa més estreta quan decideixes oferir els teus serveis com a metge expert en reducció de danys, i de seguida et fas, bueno, molt conegut responent a les consultes dels consumidors. Quines consultes et feien habitualment?
Pues todas aquellas, las mismas que cualquier consumidor de droga se plantea y que no se atreve a preguntarle a su médico por miedo a discursos morales o a que le...
Tipo, puc mesclar això amb això?
Pues sí, si tengo la regla puedo tomar esto. Esto es incompatible con los anticonceptivos. Si soy diabético puedo tomar esto otro. ¿Qué pasa si mezclo esto con esto? ¿Qué pasa? Las dudas que cualquier persona razonable puede tener y que se acaban discutiendo entre amigos, se acaban buscando soluciones para cosas que tienen que ver con la salud y que para eso tendrían que hacerlo los profesionales sanitarios, digo yo.
Arriba un moment en què tu i el Pirata Roberts us poseu en contacte i és quan t'ofereix cobrar per l'assessorament mèdic aquest que estaves fent, que això evidentment et lliga d'una manera més directa y arriscada a la página.
Tampoco me lo parecía a mí en aquel momento.
No, ¿verdad?
Luego, pues,
bueno, la gent cobra per les feines, sigui aquí o sigui a la Deep Web. No,
sí. Roberts desde el primer momento vio con buenos ojos esto, porque firmaba usando frases mías y tal. Y un día lo que... hablábamos de un foro con cientos de miles de hilos, bueno, lo pusieron ahí entre los primeros, claro, con lo cual más consultas, más tal... Y ya el día que entro en el mercado y veo que, porque el mercado era una página, digamos, y los foros era otra página, entonces, que en el destacado del mercado, bueno, el consultorio del doctor X-Tas, fue cuando le dije al Pirata Roberts, dije, mira, muchas gracias, tal, pero es que esto lo estoy dedicando bastante tiempo y que es que no me da... En aquel momento ya tenía una dirección de Bitcoin para donaciones y algo caía, ¿eh? Y luego, pero claro...
Donaciones de los mateixos consumidores,
¿eh? Sí, de los consumidores, sí, sí, sí. Pero no olvidemos que estamos hablando de una época en la que yo cobraba gallifantes, ¿vale? Absolutamente gallifantes, los bitcoins.
No, claro.
Nada. Entonces, bueno, pues que me pagara lo que fuera en bitcoins en el año 2013 es como si me pagaran gallifantes, insisto. Y, pues, claro, acepté la propuesta porque efectivamente pues, es tiempo y es dinero.
¿Els vas poder aprofitar els diners que vas guanyar? O...
esto se cuenta en la novela, a ver, lo mismo. En aquel momento eran gallifantes, entonces una parte se gastó en Silk Road, otra parte importante se gastó en viajes, sí, que era lo único que se podía hacer... I algo ha quedado.
La teva relació amb el pirata Robert es fa cada cop més estreta i aquí és quan trobem una relació entre Silk Road i Catalunya, perquè hi ha un moment en què ell t'ofereix la possibilitat d'analitzar les drogues a través d'Energy Control, sí. Que això vol dir que ell estava al cas que tu estaves a dins d'Energy Control, sí. Que allí tenies una relació.
Esto sí, la idea de usar un servicio de análisis que salió en alguna conversación de las que teníamos, alguna de por chat o por... pues algo que rondaba y era, desde luego, un sistema de control casi perfecto, ¿no? Él como que generaría órdenes de compra, ¿no? Para que se mandaran a los laboratorios sin saber a dónde iban y se le reportaba.
Bueno, era una buena idea.
Era una idea excelente. La respuesta de Energy fue muy acertada, visto a lo largo del tiempo. Y dijeron que no, era una colaboración demasiado directa y que se no se podía asumir. En su momento me pareció un poco exagerado, pero visto cómo luego se desarrollaron las cosas, pues bueno, desde luego tenían toda la razón. Fue una decisión acertada, como acertada fue, que luego si quieres vamos a ello, lo que sucedió cuando cerró Silk Road y bueno, se hizo de otra forma, ¿no? Esa idea.
Ara ho has dit tu, i arriba un moment en què tu obres la pàgina de Silk Road i veus que està cancel·lada.
Sí, estava en Costa Rica.
De viatge. En aquell moment tampoc no li dones molta importància.
Hombre, sí, o sea, sí que le, pero vamos, sí que.
Però no et va agafar el cangueli, no és el moment en què te acojones de a ver aquí què està passant
No, acojonar no. Pero sí una cierta incomodidad y de deseo de volver a la civilizada Europa porque
quedamos
que o sea, Europa es el mundo civilizado, nos pongamos como nos pongamos. Y como mejor está en Europa, no está en ningún sitio, ¿no? Y bueno, ya con Europa, ya mucho... Estando en Europa ya mucho más tranquilo, ¿no?
Clar, perquè al cap de poc sí que surt a les notícies. Aquí és una notícia que no va tenir molta transcendència. Als Estats Units sí, però aquí va passar com una mica desapercebuda, que va ser la detenció justament dels capitós de Silk Road, que un d'ells era el Ross Ulbricht. Sí. Clar, jo m'imagino que és el primer cop que el veus a la tele i veus que és un xaval...
mis fantasías, era una pescadera podría ser una pescadera francesa. Pues es un chiquito joven de 25 años, así con pita pardillo. Fue la primera.
Amb molts estudis per això, havia fet no sé quantes carreres, era una bèstia.
He hecho con pinta de pardillo, pero con un cerebro absolutamente privilegiado, o sea, un genio, absolutamente, sí.
Però et quedes sorprès quan de la defensa del Ross Ulbricht et truquen.
Esto lo explica mejor en la novela. En el juicio de aquí hay varios cambalaches que llevan a que en el último momento los abogados decidan que van a jugar la baza de la reducción de daños. Me piden opinión y digo, que si quiero participar, y digo, pues claro, por supuesto. Justo antes la Unión Europea me pide participar en un grupo de trabajo que se está montando en Europa sobre este tema, es decir, que mi figura era conocida, o sea, era pública, y lo que yo hacía era... Era más que conocido. Pero
tú constabas, como metge de la Silk Road,
como participante de la Silk Road. Es más, hay una lista en la que el pirata Robes pone gastos de Silk Road y pum, y yo aparezco ahí. Fui el único que no fue extraditado. Recibí gallifantes de Silk Road. Pero claro, si me piden declarar sobre el trabajo que he hecho, pues... ¿Cómo lo voy a hacerlo? Efectivamente, les di todo lo que me pidieron. ¿No?
Desde aquí, no te vas a mover a Estados Unidos.
Primero me dijeron que fuera. Ya aquí me dijeron que casi mejor que no, y al final lo dejamos en que lo hacía desde aquí. Sí, sí.
El judici, bueno, tira endavant, y el Ross Ulbricht acaba rebent dos cadenas perpetuas.
Si tuviera una cadena perpetua, si tuviera que nacer otra vez, tendría otra cadena perpetua, y si naciera una tercera vez, 40 años de cárcel, ¿no? Por un delito que es programar una página web.
¿Creus que et van espiar al FBI, al CNI?
Sí.
Segur,
Segur.
¿Et vas posar paranoica en algún moment?
Sí. Sí, porque pasan cosas raras y cosas que tampoco se han contado ahí, en las que no voy a entrar, pero sí, tengo esa certeza. A ver, aquí mi papel en este juicio es una cosa absolutamente de actor de reparto, de, eso es un detalle, ¿no? Pero bueno, el que 8 de los 85 folios de la sentencia se dediquen a difamarme,
sí,
a malinterpretar, retorcer mi testimonio de forma deliberada para decir lo contrario de lo que digo y a mentir sobre supuestos delitos que yo he intentado cometer en la Deep Web, como es vender fentanilo, ahí no me extraña que la Agencia del Medicamento Española, bueno, pues mirara todas las peticiones que había hecho y no podía encontrar nada porque nunca ha habido nada ilegal. Es decir, que bueno, que a mí hay ciertas, que se hagan ciertas comprobaciones me parece bien y no me molesta en absoluto. Otras coses sí que te hacen parecer en una película d'espies, sí.
No és que et col·laboressis en vendre fentanilo, sinó que a més vas aturar partides de fentanilo que es venien a la pàgina.
Después del juicio del pirata Robert, bueno, pues yo... Esta parte ya está quemada, no se puede seguir por aquí, pero retomamos la idea aprovechando la estructura del laboratorio de Energy Control y la marca Dr. X, que ya es alguien reputado en la red profunda, bueno, pues... el crear este servicio de análisis internacional que no va a estar vinculado a ningún mercado, pero que va a permitir pues, otra medida de control y que resulta ser entre el 2015 y el 2019 un auténtico bombazo,
sí,
en la red profunda, ¿no? Y que nos permite, entre otras cosas, detectar la única presencia de fentanilo en España documentada que hay, que es el 2017, de vendedores europeos que estaban empezando a introducir heroínas contaminadas con fentanilo, ¿vale? Y que es un fenómeno que además cortamos o contribuimos a cortar a través de contactos discretos con los administradores de las webs o con los vendedores directamente, ¿no? Es que en un mercado semirregulado puedes intervenir. Si tú administras una web, ¿qué prefieres? ¿Que tu heroína se venda con fentanilo o que no se venda con fentanilo?
Que no, claro. No te quieres cargar a los clientes,
no,
tampoco.
No te quieres cargar a los clientes, ¿no? Y si eres un vendedor, pudimos contactar directamente con dos vendedores que aseguraron que dejaban de vender esa... Más que nada porque ya se sabía que ellos no tenían conocimiento de esto. Es que es posible, efectivamente, que eso fuera así.
Aquesta història no s'acaba aquí, perquè fas... 10 dies, més o menys, la cosa dona un altre gir inesperadíssim.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, potser... Sí, jo és que em vaig quedar flipada. Sí, que sí. És que, bueno, Donald Trump guanya les eleccions, sí, i al cap de pocs dies indulta el capitost, sí, de la Silk Road, el Ross Ulbricht,
claro,
condemnat, com dèiem, claro, a dos cadenes perpètues.
Claro. Que
com et vas quedar? T'ho esperaves?
Es que es otra dimensión también. O sea, decir, claro, entrada que pueda salir en un país un presidente que se jacta de agarrar por el coño a las mujeres y hacer lo que quiere con ellas, creo que para mí resulta algo absolutamente inconcebible. Pero bueno, pues es lo que el pueblo ha elegido democráticamente. Ya en la primera legislatura hubo una petición de indulto, porque creo que el presidente puede indultar a determinadas personas al año y tal, hubo una petición que rechazó, ¿vale? Entonces, en esta segunda campaña presidencial... para ganarse el voto de los libertarios, porque este Ross era un libertario teóricamente, pues prometió la liberación de Ross Ulbricht. Si alguien podía hacerlo, era Trump. Eso no tenemos, o sea, no tenemos ninguna duda, ¿no? Que fuera a cumplir su promesa electoral el día 1, como dijo, pues vete tú a saber, porque puede ser que sí o puede ser que no. Y fue que sí. A las 12 de la noche lo estaba leyendo en Twitter, a la 1:30 sale la foto de Ross saliendo de la cárcel.
¿Y cómo te vas a quedar?
Pues
muy feliz. Muy feliz.
O sea, y, amigas, es que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Aznar quitó la mili, ojo. O sea, hasta Aznar hizo cosas buenas, objetivas y tal. Yo me liberé de la mili gracias a Aznar. Y pues Trump también. O sea, bueno, las políticas de drogas que nos esperan no parecen ser muy halagüeñas. Pero bueno, si por lo menos hemos conseguido, que yo creo que esta injusticia ¿no? brutal de alguien que debería, cuyo trabajo, en mi opinión, debería ser reconocido, pues deje de pudrirse en la cárcel, pues bienvenido Trump, bienvenido sea.
Fernando, muchísimas gracias por la entrevista.
Pues a vosotros.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.